Quiero agradecer a todos. Miren, surgen preguntas, me preguntan compatriotas, ¿por qué la banca de oportunidades no es un nuevo banco? Dos respuestas. Porque un nuevo banco alcanzaría a tener pocas sucursales y porque no se puede desaprovechar todo el sistema que tiene Colombia. ¿Cuánta, el banco del café que se acaba de vender, cuántas sucursales tenía? El banco del café apenas tenía 228. Entonces, ¿280? Algo más de 280. Es un país que tiene 1.098 municipios, que tiene mucho corregimiento, mucha vereda, donde hay que llegar. Unas ciudades muy grandes que no tienen servicios en los sectores populares. Entonces, ¿qué nos ganábamos con un banco nuevo para que en 4 años tuviera 280, 300 sucursales? La segunda respuesta, Colombia tiene que aprovechar la gran ventaja de las ONGs, de tener entidades como Actuar, Microempresas de Antioquia, el Banco de la Mujer, universidades trabajando en esto, el Fondo de Garantías de Antioquia, que aquí surgió en el 97, recuerdo aquel día en la gobernación cuando nació, el Fondo Nacional de Garantías, el sector cooperativo. Viene la segunda pregunta, si la banca de oportunidades no es un nuevo banco, ¿qué es? Es una red de colocación de crédito popular y de servicios financieros a los sectores populares. Viene otra pregunta, ¿quiénes integran esa red? Estamos procurando que la integren todos los bancos de Colombia, públicos y privados, todas las organizaciones de microempresas, las organizaciones de capacitación, como el SENA y todas, las que puedan seguir ese camino. Los fondos de garantías. Aquí tenemos dos, el de Antioquia, que lo dirige el doctor Felipe, y el nacional del doctor Juan Carlos. ¿Quiénes pueden apoyar la banca de oportunidades? El gobierno nacional, los departamentos, los municipios, el sector privado. Surge otra pregunta. ¿Hacia quién está orientada la banca de oportunidades? Ya la respondí, hacia dos grandes sectores de la población colombiana, los más vulnerables socialmente y aquellos que por razones de su juventud, de su inexperiencia, tienen barreras de acceso al crédito. Surge otra pregunta, ¿qué pretende inicialmente el Banco de Oportunidades? Pretende varias cosas, me refiero a dos. Ojalá hiciéramos una cartillita con todas estas preguntas, doctor Carlos Moya, pretende que los colombianos que tienen que adquirir crédito de usura, emprenderías en el gota a gota, se desprendan de allá y se trasladen a la banca formal. ¿Y qué pretende además? Allí hay dos pretensiones de la banca de oportunidades. ¿Cómo estamos operando? Esto va lentamente, pero sólidamente. Hoy es el segundo lanzamiento, el primero fue en el sur de Bogotá, hoy es el segundo aquí en la UPB, como nos habíamos comprometido con el rector. Por ejemplo, ¿qué se necesita? Primero veamos metas. En el gobierno anterior entregamos 1.800.000 microcréditos. La meta en este, que se empezó a contar en agosto, es entregar 5 millones. Es una meta muy grande de microcréditos. En el gobierno anterior creció muchísimo la cartera en favor de los microempresarios, ahora tendrá que crecer más. ¿Qué se necesita? Vamos a verlo por etapas. Primero, ojalá se pueda trabajar con las redes sociales. En el sur de Bogotá emprendimos con las redes que aglutinan a las madres cabeza de familia. Ojalá con sectores que estén socialmente organizados o cooperativizados o en una acción comunal, etcétera. Segundo, ¿por qué trabajar con redes sociales? Porque eso da confianza. Una persona que trabaja en una acción comunal, en un grupo solidario, en una mutual, se supone que esa persona tiene valores comunitarios. Y entonces esos valores comunitarios dan confianza. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificarlos. Yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener que profundizar en el esquema. Porque el modelo de hoy todavía no es el que necesitamos. Yo esperaba que hoy pudiéramos estar más focalizados a egresados universitarios. población objetivo de hoy era egresados universitarios y egresados del SENA, porque tenemos que ir llegándole a esa población objetivo. Hay que buscar quién selecciona. ¿Cómo lo hicimos en Bogotá? Acción Social de la Presidencia seleccionó. Eran madres cabeza de familia, sectores desplazados, familias en acción. ¿Quién debería seleccionar para egresados universitarios o para el SENA? La institución universitaria que los gradúa, el SENA. Ahí vamos a necesitar que las universidades nos ayuden. Y yo creo que son ellas quien mejor lo pueden hacer, identificando egresados que requieran crédito. Entonces llevamos la identificación. ¿De quién más puede identificar? Puede identificar una parroquia, una alcaldía, una gobernación. Identificados la población objetivo de esos créditos, se necesita capacitarlos. ¿Quién los puede capacitar? El SENA. Actuar, microempresas de Antioquia. Es bien importante la capacitación. Que la universidad, pues que se supone que los graduó, diga, yo los sensibilicé en materia de crédito, de proyectos productivos. Enseguida que los acompañen a la institución crediticia. Si alguien llega al Banco Agrario a pedir un crédito, pero llega bien acompañado, por ejemplo, llega acompañado por Actuar, llega acompañado por la UPB, llega o al Banco de Colombia, allí le abren las puertas más fácilmente. Quien dé compañía, quien dé acompañamiento no necesita ser fiador, pero sí acompañarlo. Y que esa institución, por ejemplo, la UPB, seleccionó unos egresados, los sensibilizó en proyectos, los acompaña al Banco de Colombia, no el fiador, es acompañante. Le dice al Banco de Colombia, présteles que mientras deban, la UPB los acompaña y les supervisa el negocio. Eso le da tranquilidad al Banco de Colombia. Y facilita que el Banco de Colombia les apruebe el crédito. El acompañamiento mientras deban es fundamental. Incluso hace 20 días o 15 días que vine a Medellín, invitado por Actuar a la entrega de los premios microempresarios del año, le propuse esto a la doctora Amalia, que hiciera un acuerdo con Banca de Oportunidades. Aquí está Carlos Moya, el gerente, para que Banca de Oportunidades le pague a Actuar por cada crédito que requiera acompañamiento. Le pague el servicio de acompañamiento. Yo creo que ese es un paso muy importante. Vamos a tener, para el año entrante tenemos unos 120 mil millones en recursos. Yo creo que nos debemos gastar una platica pagando acompañamiento. Hablemos, y uno de mis profesores de administración decía, nada mejor para estimular un gran proyecto que ganar una meta parcial. Por eso aquí hay que ir aprendiendo y enseñando a través del ejemplo. Si hacemos un convenio para pagar acompañamiento en Medellín Actuar, con Actuar, otro con microempresas, lo hacemos con el Banco de la Mujer en Popayán, con el Minuto de Dios en Bogotá, qué sé yo, eso nos va abriendo camino, porque eso va contagiando, eso va produciendo ese fenómeno de réplica, ese fenómeno de contagio. Tasa de interés no es barata. Quiero ser muy franco. La tasa de interés para microcrédito no es barata porque tiene unos costos de administración. El gobierno ha tomado dos decisiones y antes de que las critiquen, yo se las quiero contar a todos los colombianos. Una, a partir del 1 de enero se elimina la comisión del 7%, pero se certifica un techo de usura más alto. Entonces, eso nos va a permitir que muchas más instituciones entren en el sistema de Banca de Oportunidades. Confiamos que en la medida que la gente sea cumplida para el segundo y para el tercer crédito, le rebajen la tasa de interés. ¿Quién le sirve de fiador cuando se necesite fiador? En Antioquia, el Fondo de Garantías de Antioquia, el Fondo Nacional de Garantías en Antioquia y en todo el país. Fianzan más o menos entre el 50 y el 70% del valor del crédito. ¿Qué deficiencias vemos? Nosotros vemos que hay falta de presencia de instituciones en muchos lugares del país. Por ejemplo, Medellín está muy bien de instituciones, pero no cubren todos los sectores populares. Y hay muchos pueblos de Antioquia que no las tienen. Y hay muchos departamentos de Colombia que no tienen esta institucionalidad. Es mucho más fácil trabajar microcrédito en Medellín, porque tenemos toda esta institucionalidad, la gobernación y la alcaldía que apoyan, el IDEA que apoya, las ONGs que están aquí presentes, Actuar, microempresas, el programa El Banco de Colombia, etcétera, que en otras regiones de Colombia que no tienen esta institucionalidad. Ahí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para trabajar esa institucionalidad en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, uno ve el microcrédito en Sincelejo, en Montería, es mínimo, mínimo. Eso, en esas ciudades vamos a tener que trabajar con mucha intensidad. ¿Qué sigue? Vamos a seguir con proyectos piloto en las ciudades colombianas. La semana entrante es uno de artesanos en Pasto. Pero yo creo que vale la pena, doctor Moya, que esté más organizado. Que sea solo artesanos y que nos digan quién los seleccionó, quién los capacitó, quién los presentó al banco y quién los va a acompañar mientras sean deudores. Esos cuatro pasos son fundamentales. Selección, capacitación, presentación al banco y acompañamiento. Y confiamos, ¿cuándo podríamos, rector, regresar a la UPB, pero para focalizarnos ese día exclusivamente en entrega de créditos a egresados universitarios?
Tenemos acá a Carlos Mario Correa, que es el director del Centro de Desarrollo Empresarial, que tiene ya los números de proyectos importantes de estudiantes de egresados. También está por acá el rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía. En fin, las universidades tenemos ya centros de desarrollo empresarial y para el primer trimestre creo que ya podemos mostrar una serie de proyectos definidos para que usted vuelva y nos
entonces
acompañe.
Podemos coordinar a través del doctor Carlos Moya con ustedes.
Perfecto.
Nuestro rector de AFID, el ministro Juan Luis y el doctor Darío Montoya, podemos en Medellín con egresados del SENA. Pero eso lo vamos a tener que masificar porque el camino es largo. Son 5 millones de microcréditos que nos hemos comprometido a entregar en esta administración. Doctora Amalia.
En el convenio que tenemos con el SENA, muchísimos jóvenes que se han preparado en el convenio SENA, luego les hacemos el crédito y les hacemos la microempresa. Creo que es un valor agregado muy, muy grande al convenio SENA, como lo puede dar el doctor Darío Montoya.
Magnífico. Mire, la reforma la agenda legislativa que se acaba de aprobar es muy buena. Gracias a Dios. Va a ayudar mucho a la inversión en Colombia, a la seguridad en Colombia y al tema social con la reforma a la Ley 100. Quiero referirme a algún punto de la reforma tributaria muy interesante para Banca de Oportunidades. ¿Qué pasó con el 4 por mil? Se tomaron dos decisiones que deben empezar a aplicarse en enero. Primero, a todo el mundo se le va a deducir de sus impuestos un punto del 4 por mil. De lo que yo pague en el año, de 4 por mil, me deducen el 25%. Segundo, en las cuentas de ahorro, los movimientos mensuales con un techo de 7 millones no pagan 4 por mil. Si alguna de las distinguidas microempresarias tiene cuenta de ahorro y que las van a abrir ahora con Banca de Oportunidades, con corresponsales no bancarios, lo que muevan en el mes desde que no exceda 7 millones no paga 4 por mil. Cuando ya el movimiento exceda 7 millones, sobre el excedente pagan 4 por mil. Pienso, doctor Santiago, que eso va a ayudar mucho a la formalización. Déjenme explicar en palabras cuentas de ahorro básicamente. No les va a costar esa cuenta de ahorro, al contrario va a ayudar mucho. Déjenme explicar cómo visualizo los corresponsales no bancarios. Son unas sedes bancarias modernas más funcionales. ¿Cuál es la diferencia con las viejas? Antes, para abrir una sucursal bancaria era una complicación. Consigue el permiso, el sitio, el edificio, los muebles, los cuadros, etcétera, el teléfono y en casi ninguna parte funcionaba. ¿Cuánto le cuesta una tradicional, doctor José Fernando?
Presidente, tenemos estimado que una oficina, las más pequeñas del banco, tiene un costo de 280 millones de pesos al año.
¿Y el costo de instalación cuál es?
El costo de instalación llega a 82 millones.
Bueno, espere para hacerle otra pregunta. ¿Y qué es el corresponsal bancario? Una oficina diferente, nueva, que tiene simplemente una casetica, que puede funcionar en una tienda, en una farmacia, en una escuela, en una parroquia. Pero esa casetica tiene todo el soporte tecnológico. Esa es la gran diferencia con la oficina vieja. La idea es masificar, pero masificar en el país corresponsales bancarios, no bancarios. Yo le pediría, doctor Moya, que hagamos ya un convenio banco con banco, poniendo el número de cuántos corresponsales no bancarios va a abrir cada banco. Doctor José Fernando, ¿cuánto le cuesta un corresponsal no bancario?
Presidente, tenemos dos modalidades. La primera, donde el banco asume todos los costos. Aquí está la competencia.
Me dio pena preguntarles el costo a ellos porque son privados. A usted no, porque Banco Agrario es estatal.
Y nosotros asumimos todos los costos, son 15 millones de pesos, presidente. Y la otra modalidad es que tenemos outsourcing, donde solamente pagamos una especie de arrendamiento.
¿Cuánto le va a costar la tercerización o el outsourcing en un año por el que abrió ayer, que ahora se firmó el convenio con nuestro amigo Carlos del barrio Santander?
Presidente, en outsourcing nos vale 14 millones de pesos al año.
¿Usted le paga al proveedor del equipo?
Al proveedor del equipo.
¿Y cuánto le paga a Carlos?
Carlos gana comisión por cada transacción que se hace.
Esto yo creo que nos va a revolucionar la presencia financiera en los sectores populares de Colombia. Entonces, pongámonos esta meta. Carlos, un compromiso con cada entidad bancaria que nos diga cuántos corresponsales no bancarios va a abrir y dónde, para que todos los municipios de Colombia, todas las veredas, todos los corregimientos y todos los barrios populares de Colombia tengan este servicio. Ahora, yo voy a procurar que la doctora Alicia Arango, en la agenda mía, me permita el año entrante, siquiera cada dos semanas, hacer un evento de promoción de banca de oportunidades, porque este país tiene que crecer al 6%. Este país tiene que reducir la pobreza. Hace 4 años estaba en el 60, el año pasado en el 51, la meta es reducirla en este cuatrienio al 35. Este país tiene que construir equidad. Este país tiene que darle a todos los sectores pobres acceso al crédito, oportunidades de prosperidad. Este país tiene que lograr plena cobertura en educación, plena cobertura en salud. Les agradezco a todos, apenas estamos empezando, pero uno tiene dos maneras de aprender a nadar. Aprender a nadar en un salón o tirarse a la piscina y pulir el nadado nadando. Yo creo que aquí, con estas experiencias prácticas como las de hoy, vamos puliendo el sueño de banca de oportunidades. Por lo pronto, a todos ustedes, mis paisanos, feliz Navidad, feliz año, y que Dios nos ayude a tener una Colombia próspera, una Colombia en armonía, una Colombia con rectitud. 2007 tiene que ser el año del respeto a la vida, para que en todo el país bajemos sustancialmente las tasas de homicidio, como se han rebajado en Medellín. Muchas gracias a todos.